Hoy es el 19 de mayo de 1999. El título de la charla es Sembrando y Cosechando. Voy a pedir ahora que los chicos, can you hand out the seeds? Voy a pedir que los chicos les da a cada uno algo. Sembrando y cosechando. ¿Qué es lo que tienen en la mano los que lo han recibido?
Maíz.
Es una semilla de maíz. Quiero escuchar ahora, mírenlo, quiero sus observaciones. ¿Qué es lo que ven?
Color amarillo.
¿Cómo?
Color amarillo.
Color amarillo, seco. ¿Tiene un centro?
Por adentro, blanco.
Por adentro, blanco.
Está huecado.
Duro.
¿Qué? Está huecado.
Está huecado. Chiquito, muy bien. Muy bien. Chiquito, duro, seco. Ok. Podría ser como una piedra. Si uno está, no podría verlo, simplemente tocándolo. No parece para tanto. Es una ilustración de lo que vamos a hablar hoy. Hay leyes naturales establecidas por Dios. Él ha armado una estructura sobre todo el universo. Y esta estructura consiste en leyes naturales que Él ha puesto en moción, movimiento, y siempre rigen estas leyes, a menos que Dios haga un milagro muy, muy, muy de vez en cuando. Pero es muy infrecuente que Él rompa estas leyes o los supera. Un ejemplo, obviamente, es la gravitación. Y si yo suelto algo, cae. Cada persona aquí está sentada donde está por la ley de la gravitación. No importa si sabéis esta ley, si lo creéis o no, igual siempre está funcionando. Es algo constante, es algo permanente. No importa si eres sincero o insincero, si eres bueno o malo, estas leyes funcionan igual para todos. Una ley clave establecida por Dios es la de la siembra y la cosecha. La siembra y la cosecha. Por eso estamos utilizando la ilustración de una semilla. Eso es parte del curso de matrimonio. Ministerio Internacional para Matrimonios tiene un capítulo entero de los 12 capítulos que cubren con matrimonios. Es sobre la siembra y la cosecha. ¿Por qué? Muchísimos matrimonios se encuentran en dificultades. Y cada persona, si uno los pregunta al hombre, ¿cuál es el problema? ¿Qué va a decir el hombre?
Mujer.
Su mujer. Y si uno pregunta a su mujer, ¿cuál es el problema?
El
está sentado ahí, con el pantalón. El hombre. Cuando Dios fue al jardín y preguntó a Adán, ¿y qué pasó? Él dijo, la mujer que me diste. Pero la verdad es que si hay un problema en el matrimonio, es creado por dos. Y es algo que ha sido creado por una siembra que ahora está resultando en una cosecha. No importa si lo planearon así o no, si entendían o no, es una ley natural puesta por Dios en lo físico y en lo espiritual, la ley de la siembra y de la cosecha. Gálatas 6, 7 y 8, queremos mirar juntos. Gálatas 6, versículos 7 y 8. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. No es algo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo. ¿Qué? ¿Las cosas malas? Sí. ¿Las cosas buenas? Sí. Todo, todo. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. siempre está sembrando. En esto no hay una decisión. Al vivir, estás sembrando. Cada día estás eligiendo cosas. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a pensar? ¿Qué vas a decir? ¿Por qué lo vas a hacer? Siempre estás sembrando. ¿Sí te das cuenta o no? Y no hay semillas neutrales. No hay un terreno en el medio. No hay una semilla que ni sale bien ni sale mal. Hay solamente dos bolsas de semillas. La bolsa de Satanás y la bolsa de Dios. Solamente dos bolsas. Deuteronomio 30, versículo 19 a 20. 30, 19 a 20. Yo lo leo. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida. Dos caminos, dos opciones, dos bolsas de semilla. La semilla de Dios, un lindo pasaje, 2 Corintios 9:10. Las semillas de Dios, 2 Corintios 9:10. Y el que da semilla al que siembra, es decir, Dios. Dios da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Dios nos da semilla, pero nosotros tenemos que elegir, escoger qué vamos a sembrar. ¿Qué vamos a sembrar? ¿Me pueden? Can you bring me a seed too? Anyone? Jess, somebody, Wendy, a seed. Sí, para mí. Ahora vamos a el primer punto grande de tres puntos. La ley examinada. La ley examinada. Y bajo esto hay tres puntos. La ley examinada. En primer lugar, uno recoge lo que siembra. Uno recoge lo que siembra. Uno recoge lo que siembra. Uno no va a sembrar maíz y cosechar uvas. Puede ser que va a sacar una cosecha grande o poco, pero va a ser de maíz. Siempre va a ser más de lo mismo. Si es algo malo, siempre va a dar una cosecha mala. Si es algo bueno, siempre va a ser algo bueno. Aun si es algo malo, aun si has sido perdonado. Escuchen esto. Aun si has pedido perdón, Señor, perdóname, muy bien, te perdono. Pero Él no saca lo que has sembrado. Esto queda. Tú lo sembraste. Querías sembrarlo, vendrá una cosecha. Pero Señor, yo te pedí perdón, yo te perdoné. Pero igual va a haber una cosecha. Vamos a mirar algún ejemplo de esto. Es la ley de las consecuencias naturales. La ley de las consecuencias naturales. Es la forma más común que Dios utiliza para disciplinarnos. Es la forma más común que Dios utiliza para disciplinar, la ley de las consecuencias naturales. Si yo elijo saltar del balcón porque pienso que soy tan macho, caigo en el piso y me rompo todo y pido perdón, estás perdonado. Pero Señor, todavía no puedo caminar. Sí, pero te perdoné. Pero ese es otro trámite, ser sanado. A veces lo hago, pero en general Dios no lo hace. ¿Y por qué? Porque no quiere que esto siga pasando. Que una vez ya era suficiente ser tan estúpido. Y después de tanto dolor y tanto tiempo para recuperarme, me doy cuenta, no soy tan macho y no voy a saltar otra vez del balcón. Es una manera como Dios nos disciplina, nos permite comer la obra de nuestras manos, para bien o para mal. Job 4:8, en cuanto a mal, Job 4, versículo 8, como yo he visto, los que aran iniquidad y siembran injuria, la siegan. La siegan. Y en cuanto a las cosas buenas, Proverbios 11, 18. Proverbios 11, 18, en cuanto a la justicia. 11, 18. El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Tendrá galardón firme. Va a venir. Es seguro. Es como la gravitación. Si lo suelto, cae. Si uno siembra justicia, tendrá su galardón. Palabra de Dios. Ahora, con esto podemos entender mejor el propósito del libro de Proverbios, por ejemplo. Proverbios es una bolsa de Sevilla. Dice, camina por acá, porque esto es camino de bendición. Siembra este tipo de semilla, resultará en más de cosas buenas. No caminen por ese camino, no siembren estas cosas, no siembren mentiras, pereza, etcétera, etcétera. Habla, porque siempre habla de las consecuencias, ¿no es cierto? En el libro de Proverbios. Porque si hacéis esto, esto va a pasar. Si sembras esto, va a haber esta cosecha. Pensamos en las bienaventuranzas, lo mismo. Bienaventurados los pobres de espíritu, los que siembran la humildad, siembran el hambre para la justicia, todas las cosas que habla las bienaventuranzas, y habla de qué tipo de cosecha habrá. Si siembran este tipo de semilla, este tipo de actitudes en las bienaventuranzas. Puede ser que no se ve igual. Puede ser que uno siembra una cosa y la cosecha se ve un poco diferente. Uno siembra este maíz y al principio uno no ve nada. Después uno ve algo verde. Pero yo sembré algo amarillo. A lo mejor esto es un yuyo. Esto saco. Yo estoy esperando algo amarillo. Y pues, después no pasa nada, porque lo que saqué era lo que salió del amarillo. Pero salió verde al principio. Después creció alto. Bueno, yo puse algo redondo, esto es algo largo, no sé qué es esto. Al final sale la, ¿cómo se dice? La verdura, el choclo, y lleno de estas cosas. Pero todo tapado. Tampoco ahí se ve. Recién cuando uno lo pela, saca los granos, por fin uno vuelve a encontrar algo que parece lo que uno sembró. La Biblia utiliza la misma figura en cuanto a la muerte y la resurrección. Uno siembra el cuerpo humano terrenal y cuando se resucite, va a resucitar en gloria. No va a ser igual, no va a poder tener enfermedad, ni dolor, ni tristeza. Va a ser igual, pero diferente. Un cuerpo glorificado. Entonces, cuando decimos uno siembra lo que uno cosecha lo que uno ha sembrado, igual puede ser que aparente diferente, pero aun diciendo esto, nunca va a haber una mala siembra y una buena cosecha. O una buena cosecha y una mala siembra. Nunca. Esto no. Siempre es del mismo tipo. Segundo punto aquí, el primero era uno cosecha lo que siembra. El segundo es uno cosecha más tarde. De lo que siembra. Uno cosecha más tarde que uno siembra, lo que cuando siembra. No es el mismo día. No es que uno lo pone y ¡boing! Salta en la mano. quiero 100 choclos. ¡Pah! No, es uno todavía. Es más tarde. Hay un efecto postergado. Cuando, en el caso de una siembra mala, cuando pecamos, decimos, hey, después de todo, no era para tanto. Eva comió la fruta y dijo, ah, mira, no morí. Sí que murió. Murió inmediatamente espiritualmente. Después de años también murió físicamente. No iba a morir físicamente. Pero como era postergado todo el efecto, por un momento ella pensaba, safe, no era para tanto. Si uno siembra buena semilla, uno lo siembra y vuelve el próximo día como un niño pequeño que siembra su primera semilla y lo busca y lo saca y se ve igual. ¿Y qué dice? Eso no funciona. No voy a hacer esto más. Es importante aprender al sembrar buena semilla que lleva su tiempo. Es después. La cosecha es después. Sí, pero hace una semana que tengo un tiempo devocional y no veo grandes resultados. La cosecha es después. Lleva su tiempo. Pero lo que fue en lo escondido y en la tierra, esta semilla, esta siembra, algún día todo saldrá a la luz, dice la Biblia. Todo lo que fue hablado en la oscuridad, un día va a ser gritado de las azoteas. ¿Para bien o para mal? Fulano tenía su tiempo devocional casi todos los días. ¡Gloria a Dios! Y fulana era una mentirosa y una hipócrita todos los días de su vida y murió sin que nadie supiera. Pero ahora se grita, ¡hipócrita! Algún día se va a saber todo, para bien o para mal. La cosecha es después, pero viene. Viene. Y en tercer lugar, y más importante, uno recoge, cosecha más de lo que sembró. Y si solamente les queda un pensamiento esta noche, debe ser este pensamiento. Uno recoge más de lo que uno sembró. Por eso, esto es más que simplemente la ley de consecuencias naturales. Pateo algo duro y me duele. Esa es la ley de consecuencias naturales. Pero la ley de la siembra y la cosecha es una ley de multiplicación. No es que pongo un grano, una semilla y recibo una semilla. Pongo uno y recibo 100. ¿Esto es bueno? Depende. Depende. ¿Qué estás sembrando? Si estás sembrando algo bueno, es fabuloso. Con una inversión de simplemente un pequeño tiempo devocional, memorizar algunos versículos, compartir el Evangelio con algunas personas, dar generosamente algunas cosas, pensar que 100 veces más viene hacia mí de fruto, de bendición, de gloria para Dios, etc. Grandísimo esto. Pero si pienso, es solamente una mentira, una vez caer en lujuria, una vez que robo algo, una vez que no confío en Dios, es una semilla, es una semilla. Y 100 veces más vuelven a mí. No, pero solamente una vez, dice el diablo. Es algo chiquitito. La ley de la siembra y de la cosecha te va a matar. Porque no escogiste bien. No elegí bien. Uno siempre cosecha más de lo que uno sembró. Esto nos debe hacer muchísimo más temeroso de pecar contra Dios. Porque no es simplemente un pecado, después pido perdón. No, no, no. Sembraste algo. Queda la siembra. Llegará la cosecha. Lo que uno sembró, más tarde de lo que uno sembró, y más abundante de lo que uno sembró. Y esto nos debe ser aún más animado para obedecer a Dios y buscar la justicia. ¿Por qué? Porque uno siempre recoge más de lo que uno siembra. ¡Gloria a Dios! Es una inversión en el banco del cielo que nunca va a ir en bancarrota. Siempre voy a ganar. Siempre más de lo que sembré. De lo bueno voy a recoger. Entonces, ¿qué quiere decir? Todo cuenta. Todo vale. ¿Para bien o para mal? Porque el diablo dice, ah, ¿para qué te vas a esforzar haciendo estas cositas? Y igual nadie se va a dar cuenta. Esto no cuenta para tanto. Y este pecado, el diablo dice, no, pero es una vez o dos veces. Después podés pedir perdón, nadie va a saber, etcétera, etcétera. Hermanos, hermanas, todo vale, todo cuenta. No, pero es algo chiquitito. Hermano, hermana, es una semilla. Y por más que parezca una piedrita, es algo que tiene vida o muerte. Y va a haber una cosecha. Y no lo puedes parar. Puedes orar, puedes clamar, pero una vez sembrado, una vez elegido, queda. Queda. Oseas 8:7 es una ilustración de esto. Oseas 8, versículo 7. Dice, porque sembraron viento y torbellino segarán. Sembraron viento y torbellino segarán. Pero solamente sembré un vientito, una brisa, y me viene un huracán. Porque uno recoge más de lo que uno siembra. Una ilustración de esto, esto es el efecto de la bola de nieve, que empieza chiquito arriba de la montaña y bam, 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 y cada vez más grande. Vemos una ilustración en la vida de David. ¿En qué pecado o pecados cayó David? Homicidio, adulterio, ¿ok? Lujuria y homicidio, adulterio, homicidio. Después viene Natán. ¿Y cómo responde David cuando está descubierto? Se arrepiente. ¿Qué hace Dios? Lo perdona. ¿Y qué pasa en los próximos 6 capítulos? Viene la cosecha. El bebé muere. Su hijo viola a su media hermana. Otro hermano lo asesina. Este hermano Absalom se rebela, toma el reino, se acuesta con los 7-10 concubinos de David, lujuria. Él es matado. ¿Qué cosecha había? De solamente estas 2 semillas, 3 hijos muertos y su hija violada. Lujuria, asesinato. Hermanos, uno recoge lo que siembra. Uno cosecha más tarde de lo que siembra y uno siempre cosecha más de lo que uno sembró. En 2 Samuel 12, versículo 10, sobre David. 2 Samuel 12, versículo 10. Dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. No se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Esto era la cosecha. No, pero te pedí perdón. Dios dice, yo te perdoné. Por eso estás todavía con vida. Él dijo a David, no morirás. Pero igual venía una cosecha. Yo tengo un libro aquí. Secretos mortíferos, sería una buena traducción. Deadly. Secretos mortíferos. Sobre un joven Scott Cameron. Él, como adolescente, luchaba con pensamientos de homosexualidad. Conoció a Cristo. Al final empezaba a tener una vida secreta de encuentros homosexuales. Nunca llegó a decirlo a nadie. Al final quedó con sida y murió de sida. Después de su muerte, encontraron un cajón, una caja de cartón lleno de cuadernos. Cada uno así, grueso, y había como 20. Su diario personal. Por los 10 años, últimos años de su vida, empezó con 12 años antes de empezar con problemas, escribiendo cada día una o dos hojas de sus pensamientos. Y empezaban a leer toda la vida secreta de él. Y escribieron este libro basado en lo que él había escrito, mostrando cómo había mantenido secreto todos estos años estas cosas. Y cuando al final logró hablar con alguien, porque muriendo de sida ya era obvio, ya era demasiado tarde. Ya venía una cosecha demasiado grande. Y por más que se arrepintiera y todo, ya era tarde. Probablemente por lo menos la mitad de ustedes están escondiendo algo. Y yo no sé qué es. ¿Por qué escondemos cosas? Hubo un libro una vez que se llama ¿Por qué tengo miedo de decirte quién soy? ¿Por qué tengo miedo de decirte quién soy? Letra grande en la tapa. Y abajo había un asterisco. Abajo decía, en letra muy chiquita, porque temo que si te digo quién soy de verdad, no te voy a gustar. Y esto es todo lo que tengo. Qué fuerte, ¿no? ¿Por qué tengo miedo de decirte quién soy? Porque temo si te digo quién soy, no te voy a gustar. Y esto es todo lo que tengo. Pero hermanos, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Y es tiempo de empezar a trabajar más sobre la realidad de nuestra vida que sobre la apariencia de nuestra vida. Nadie se burla de Dios. Es tiempo de volver a la luz. Porque no hay ningún momento más fácil mirando hoy y todos los otros días de tu vida. Por más difícil que sea hoy venir a la luz y decir, bueno, yo lo voy a contar a alguien, yo tengo que sacarme esto para realmente ponerme bien con Dios, hoy es el día más fácil para hacerlo. ¿Por qué? Porque para mantener una mentira, uno tiene que seguir mintiendo. Y esto era la lección de este libro. Uno no puede tener solamente una mentira. Uno tiene que seguir mintiendo para cubrir la mentira. Entonces, cada día, cada semana, cada mes, cada año, se agrega más mentiras. Un diplomata famoso inglés dijo, Dios dio al hombre la habilidad de hablar para mejor esconder sus pensamientos. Dios dio al hombre la habilidad de hablar para mejor esconder sus pensamientos. No es Biblia, pero es bastante interesante. Pero yo les animo. Hoy es el día de la luz. Hoy es el día de la oferta. Si no aprovechen el tiempo de ahora para de una vez ponerse bien en cada área, no bien en el sentido que nunca más voy a pecar, nunca más voy a tropezar. No. Punto. La semilla sembrada. Para hablar de algunos tipos de semillas. Obviamente hay tantos que no vamos a hablar de la gran mayoría. Pero para dar algunos ejemplos. Los que están haciendo el 2.7, creo que ahí está esta cita tan buena. Siembra un pensamiento, cosecha un hábito. Siembra un hábito, cosecha un carácter. Empiezo otra vez. Siembra un pensamiento, cosecha una acción. Siembro una acción, sigo en esta acción, cosecho un hábito. Siembro un hábito, cosecho un carácter. Siembro un carácter, cosecho un destino. Una cosa lleva a otra cosa. ¿Qué semillas vamos a sembrar? Las semillas que siembran hoy ya van a determinar qué tipo de persona vas a ser en 30 años. Y saben una cosa, cada vez menos uno lo puede esconder. Cuando uno es joven, uno puede tener una vida más secreta. Y uno puede esconder su hipocresía un poco más. Pero ¿qué pasa cuando uno tiene 60 años, 70 años, 80 años? Uno va perdiendo su habilidad de engañar a los demás. Y si uno es bueno, es cada vez mejor. Y si uno es malo, hasta la cara lo demuestra. Es una cara cada vez más fea. Un corazón cada vez más podrido. Una boca cada vez más sucia. Una mente cada vez más degenerada. Pero ¿de dónde vino esto? Años de siembra. Y siembra mala. Y pasa también con gente en la iglesia. En primer lugar, vamos a hablar de 6 tipos de semillas. Primero, es devoción. Devoción. Buscar a Dios. Aun si parece que no funciona. Sí, pero no saco nada de mi tiempo devocional. Persevera. Persevera. Es una semilla. A veces dura, a veces parece que no tiene vida, a veces parece una piedrita. Es una semilla. Va a venir una cosecha. Siembra al Espíritu. El que siembra para el Espíritu cosechará la vida eterna. La palabra, la oración. Hay un pasaje interesante. En Oseas 10:12. ¿Conocen la palabra barbecho? ¿Barbecho? Oseas 10:12 dice, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho. Bueno, yo no soy granjero tampoco, pero cuando siembran en tierra, un campo, usan un aro, ¿se dice? A plow, arado, un arado. Y esto entra en la tierra y lo rompe, etc. Pero al hacer esto, siempre hay una parte abajo, el piso. Y como esto hace una fuerza ahí, al mismo tiempo hace una fuerza ahí. Entonces, todo esto queda aún más compacto. Entonces, esto todo queda en la superficie, queda más suelto, más fácil de sembrar, pero al mismo tiempo todo abajo queda más duro. Y como normalmente hacen lo mismo cada año, va quedando cada vez más duro esta parte. Entonces hay una parte más suelto y una parte cada vez más duro. Y después de un tiempo lo dejan por un año. Esto es lo que se llama barbecho, de dejarlo sin usar por un año para que se recupere su fuerza la tierra para sembrarlo otra vez. Pero ahora cuando vuelven con el arado, tiene que romper esta parte duro abajo de la superficie. Romper el barbecho. Voy a buscar, creo que tengo otra traducción aquí. ¿Alguien tiene, Dios habla hoy?
Yo.
¿Sí? Busca Oseas, sí. Vamos a mirar. Oseas 10:12. En Nueva Versión Internacional, no tengo otra traducción. ¿Lo tenéis? ¿Qué dice?
Les dije, siembren ustedes justicia y recojan cosecha de amor, preparen la tierra para un nuevo cultivo porque es tiempo de buscar al Señor hasta que Él venga y traiga lluvia de salvación sobre ustedes.
Preparen la tierra para un nuevo cultivo. Ya saca, como no es una palabra tan conocida, barbecho, ni lo ponen. Es como entrar en detalles de agricultor, cómo se prepara. Pero la idea es que hay que romper, ir más profundo y romper las partes que quedaron duros para una nueva cosecha. Y a veces esto es lo que nos pasa en el tiempo devocional. Todo queda como algo, un rutinario, algo que hacemos para poder decir que lo hicimos y porque si no lo hacemos vamos a sentirnos mal porque no lo hicimos. Hay que romper el barbecho, esta parte que quedó duro y volver a primer amor. Seguir sembrando. En el tiempo, fuera de tiempo, si parece que funciona, si parece que no funciona, perseveren, perseveren, perseveren. Es semilla buena. ¿Qué vas a hacer si no lo haces? ¿Qué cosa vas a poner en su lugar? Tiempo de pasar con el Señor. ¿Dormir un poco más? ¿Comer un poco más? ¿Jugar un poco más? ¿Y para qué? Para podrirse. La devoción. En segundo lugar, contentamiento. Segunda semilla aquí, el contentamiento. Leí una vez, debemos estar contentos con lo que tenemos, pero no con quienes somos. Pero no hablando de autoestima, la cosa que no puedo cambiar. Debemos estar contentos con lo que tenemos, las cosas, pero no debemos estar contentos con nuestro nivel de madurez. Siempre creciendo, siempre creciendo, siempre cambiando. Uno escucha personas diciendo, voy a estar tan contenta cuando yo tenga esto, cuando tenga un trabajo fijo, cuando me pongan en efectivo, cuando me case, cuando tenga hijos, cuando puedo ser papá o mamá, cuando tenga casa, cuando tenga coche, ahí voy a estar contento. Si esto con frecuencia sale de tu boca, tengo una promesa para ti. Nunca vas a estar contento. Si no podés estar contento hoy, nunca vas a estar contento. Porque el contentamiento no se encuentra en tener un poco más. Una vez hablaron al hombre más rico del mundo, Rockefeller. Y le preguntaron, señor Rockefeller, ¿qué necesitaría usted para estar contento? ¿Y saben qué contestó? Un poco más. Ya tenía más plata que todo lo demás. ¿Qué necesitas para estar contento? Un poco más. Entonces nunca va a estar contento. Si no puedes estar contento aquí, entonces ¿dónde vas a estar contento? Si no puedes estar contento ahora, ¿cuándo vas a estar contento? ¿Cuándo va a empezar tu vida verdadera? ¿Al terminar aquí? ¿Al tener un ministerio? ¿Al estar casado? ¿Cuándo va a empezar tu vida? Si no ha empezado ya, nunca va a empezar. ¿A qué estás esperando? ¿A qué evento en el futuro? ¿Estás lleno de ansiedad si esto se va a dar o no? Hoy es el único día que tienen. Y si están viviendo sobre los sueños y las esperanzas de mañana, no están viviendo. Les digo una cosa, espero que lo lleguen a creer. Estos son los mejores días en tu vida. Estos son los mejores días en tu vida. Y si lo pueden creer y vivir, en 10 años también serán los mejores años de tu vida. Yo vi una mujer en Savannah cuando estuvimos. Ni sabía que todavía vivía. No sé cuántos años tienes. 75, 80, me dijeron que había sido operado de las rodillas, que hace 6 meses ni podía venir a la iglesia. Tenía una de esas cosas de aluminio, con tantas patas, ¿no? Para poder caminar a cámara lenta, ¿no? Y yo la veo, su rostro como el sol. Y me dice, no me ha visto en 15 años. Sigue orando por mí. Y yo no sabía nada de estos 15 años. Ella me mira, me reconoce y dice, hey Henry, ¿cómo estás? ¿Regocijando? Yo quería morir. La verdad es que no estaba tan regocijándome, estaba bien, pero no tan bien. Pero ella, bien. Estos son los mejores días de tu vida. ¿Cómo estás? ¿Regocijando? No, es que cuando llegue esta fecha, cuando tenga esta plata, cuando se concrete este deseo, cuando yo pueda llegar a tener esto, entonces nunca. Si no ahora, ¿cuándo? Si no aquí, ¿dónde? Tercer tipo de semilla, bondad. Bondad. Niceness, kindness, ¿cómo dirías esto? ¿Bondad? ¿Por qué estoy pidiendo tanto de los demás? Que me traten mejor, que me cuiden, que piensen en mí, no me saludaste. Cada uno tenemos nuestras propias demandas que ponemos en los demás. ¿Por qué soy tan tacaño con los demás, tan indiferente? Alguien definió una vez qué significa ser un siervo. ¿Qué significa ser un siervo? Es esforzarse que la otra persona tenga éxito. Esforzarse que la otra persona tenga éxito. Chicas, que la otra chica sea aún más linda, que pueda tener un novio o que pueda sobresalir en su estudio bíblico. Varones, que el otro muchacho esté fuerte y se viste bien, que cumpla bien con sus deberes, que llegue en horario a las cosas. Esforzarse que la otra persona tenga éxito. Sembrar esta semilla tan pequeña de la bondad. No, pero no es para tanto. Llegará una cosecha muy grande algún día. Hay que creer. La bondad. Cuarto, la pureza. Cuarta forma de semilla, la pureza. Los pensamientos, las películas, los videos. Bueno, hay que estar informado de cómo está el mundo de hoy. ¿Dónde dice esto en la Biblia? No, pero esto no me hará daño. ¿Dónde dice esto en la Biblia? Si salís y veis uno de los muchachos, una de las muchachas, ahí donde juntamos la basura, han abierto una de las bolsas negras, están ahí buscando cosas, tiene la boca llena, tiene ya en la boca los restos de cosas que han comido, cosas asquerosas que ya tienen moho. Uno piensa, ¿pero qué estás haciendo? Ellos dicen, no, pero tienen buen gusto y tengo hambre. No, pero este te va a hacer mal. Si jamás hemos encontrado haciendo aquí alguien haciendo esto, ¿por qué lo hacemos con nuestra mente? Lo que uno come, uno es. Te afecta lo que ves, lo que oís. Lo que entra en la mente, si dejas basura entrar en la mente, va a salir basura de la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En cuanto a con qué clase de compañeros en este momento tiene algo artificialmente logrado por otras personas que están en medio de un ambiente sano, pero esto no va a ser siempre así. En algún momento van a estar afuera. Y yo tengo un amigo, supe el otro día, en Ballester, que no anda bien. Y ahora está trabajando en un lugar muy mal ambiente y está eligiendo ese ambiente, esa forma, en cuanto a su formación. No viene más a la iglesia. Pero ha permitido que el mundo le gane a él en vez de viceversa. Pureza. Puede ser que alguien aquí está luchando con algún pecado sexual, de homosexualidad, pornografía, masturbación, alguna otra cosa indebida. Lo que aprendimos de este libro y lo que hemos hablado de secretos mortíferos, hay que venir rápidamente a la luz. Hoy es el día más fácil para llegar, menos doloroso. Si uno espera, uno siempre solamente está pidiendo que sea mejor, peor, más difícil, más doloroso, más vergonzoso, porque uno cada día está sembrando más semillas y cada vez más grande está llegando a ser la cosecha. Hay que tratar severamente a la carne en cuanto a la pureza. Hay que quitarle su comida. Si uno está permitiendo algún área de satisfacer los deseos de la carne, uno tiene que cortar esto. Si es necesario, pedir la ayuda de otros. Si sea especialmente para hombres, cualquier cosa pornográfica, aun cosas así sueltas en la calle, de cosas que uno ni tiene que pagar nada, es todo gratis ahí, de desarrollar un nuevo sistema de no satisfacer los deseos de la carne. Desarrollar un reflejo más rápido del cuello de no mirar. Quinta semilla, las Escrituras. La Biblia. La Biblia. ¿Tenéis hambre para la palabra de Dios? ¿O simplemente estás cumpliendo con tus deberes? Sí, me pidieron hacer esto, sí, estoy en este curso. Hoy es el tiempo de esforzarse a conocer la palabra de Dios. Podéis engañar a otros. Podéis llegar a las pocas metas que se han puesto sin realmente quedar con nada. Pero no podéis engañar a Dios. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Ian Bounds dijo una vez, lleva 20 años preparar un sermón. Lleva 20 años preparar un sermón. Porque se lleva 20 años en preparar el hombre, la mujer que va a dar este sermón. Hoy están preparando el mensaje que van a dar en 20 años. Con su siembra de la palabra de Dios. En esta ilustración de la mano que pueden compartir. Ahora el desafío es si lo pueden vivir. De oír con más atención. De leer más activamente. De estudiar. De memorizar. Y siempre meditándolo. ¿Pero qué significa esto para mi vida? Para no ser un fariseo. las Escrituras. Y último, dar. Última semilla, dar. Segundo Corintios, usa la figura de la siembra y la cosecha. Segundo Corintios 9, 6 y 7. 9, 6 y 7. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Es un privilegio poder dar. La Biblia nos dice que debemos dar en secreto. De ni dejar que nuestra mano izquierda sabe lo que está haciendo nuestra mano derecha. Pero ver esto de dar a Dios, que uno nunca puede perder. La historia de Jorge Müller es una historia impresionante. Él quería volver a enseñar a la iglesia que Dios contesta la oración, que Dios es fiel. Y se propuso simplemente decir a Dios sus necesidades. Llegó a formar un orfanato de 2,000-3,000 chicos. Y además de proveer para todas sus necesidades, a veces el próximo día ni tenían dinero. Y alguien en medio de la noche, Dios los despierta y los manda a mandar leche y pan a las 6 de la mañana al orfanato, que ni sabía que estaban ahí. Y llegaba la hora del desayuno, estaba la comida. Que nunca les faltaba la comida, por más que era dentro de una hora antes, que no tenían nada. Pero además de esto, él mandaba millones de dólares en el exterior a misioneros. No solamente recibía y usaba, pedía más, no para tenerlo en reserva, para no tener que confiar en Dios, sino lo daba generosamente. Millones mandaba. La lista, la suma es increíble de cuánto logró donar él no teniendo nada. Murió con como 25 pesos. Pobre en un sentido, pero qué rico. Daba generosamente. El opuesto de dar, el otro tipo de semilla, es robar. Robar, es todavía número 6, pero es el opuesto. Y puede ser que hay personas aquí con problemas con robar. ¿Por qué uno roba? Uno roba porque, no porque uno tiene necesidad. Es más que esto. Es porque uno elige robar en vez de las otras maneras que podría actuar. De confiar, de trabajar. La Biblia dice en Efesios, el que roba, que no robe más, sino que trabaje para cumplir con sus necesidades y también para poder bendecir a otros. Es decir, dar. Y hermanos, si hay alguien aquí con un problema en robar y no lo han confesado, es más fácil ahora tratarlo y traerlo a la luz. ¿Qué pasa si uno no lo trae a la luz? ¿Qué está diciendo? No estoy tan arrepentido. Prefiero jugarme por mi pequeña hoja de higuera y quiero quedarme escondido que realmente jugarme para Dios. Y dice, cueste lo que cueste, no importa lo que piense nadie, estoy coram Deo delante del rostro de Dios, hoy es el día de salir. Y dice, yo lo fui. Y recibir ahora lo que Dios tiene para mí de consecuencias, de disciplina, no me importa. Quiero estar bien otra vez con mi Dios. Él es el único que tengo. Sin Dios siempre soy pobre, con Él soy rico. Hoy es el día de venir a la luz. Hoy es el día de cambiar. De hipócrita a alguien devoto, buscando al Señor. De alguien descontento, esperando pasarlo bien en algún momento, alguien contento hoy. De indiferencia a los que están a mi alrededor, a bondad. De impureza a pureza. De una indiferencia en cuanto a la Biblia, a un afán de la palabra de Dios. De robar a dar. Tercer punto, y con esto sí vamos a terminar. Hablamos de la ley explicada, la semilla sembrada, ahora la ley aplicada. La ley aplicada. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo cambiar? Algunos puntos, 5 puntos, bajo la ley aplicada. Lo que ya está sembrada, ya está sembrada. Con decir, ahora me pongo las pilas, cambio todo, etcétera, etcétera, gloria a Dios. Pero lo que ya está sembrada, ya está creciendo, y viene una cosecha. Y las cosas malas, esto no es una buena noticia. Porque nosotros quisiéramos poder con sinceridad y buena actitud ya tener todo limpio. Limpiamos el pizarrón y gloria a Dios y la gracia de Dios. Lo que está sembrada ya está sembrada. Y va a venir una cosecha inevitable como sobre la vida de David. Es la disciplina de Dios sobre nuestras vidas. Y Dios nos disciplina para nuestro bien. Entonces está mal, pero Dios lo convierte en bien. Porque con esto nos humilla, nos enseña no volver a hacerlo, nos ayuda a enseñar a otros no hacerlo. Y debemos recibir la disciplina de Dios, lo que Él nos quiere dar. Como dijo David, me pongo en tus manos, Dios. Lo que está sembrado va a dar una cosecha. Segundo punto, es el tiempo ahora de arrepentirse. Como estamos hablando de sembrar, uno tiene que ir a su corazón y romper el barbecho y decir, Señor, quebrántame, te pido perdón, quiero cambiar, voy a confesar con alguien para mostrarte que realmente estoy con sinceridad. El arrepentimiento es algo como un veneno para yuyo. Entonces la mala cosecha que ya está subiendo, está a la luz. El arrepentimiento es como un spray de veneno a la mala cosecha. Y tiene un efecto. Tiene un efecto. Porque ¿qué pasa si uno no lo mata, la mala cosecha? La mala cosecha está lleno de ¿qué? Si sembré una cosa, ¿cuánto estoy cosechando? Y si dejo esto caer en la tierra, ¿qué va a pasar? 100 veces más que esto. ¿Cuándo vas a parar? Es cada vez más grande. No es que uno puede mantenerlo así. No, no, no. O vas a estar cada vez mejor o cada vez peor. Hoy es el día de arrepentirse. Rápido, rápido, rápido. No hay tiempo para perder. Porque cada cosa que está subiendo como cosecha tiene 100. Uno sembró solamente uno, pero esto tiene 100 semillas. Malas si es algo pecaminoso. Y hay que cortarlo ahora con arrepentimiento, con confesión. Tercer punto. Enfoquen en hoy. Sí, mañana lo voy a hacer. Hoy. Fin de semana que viene. Hoy. El año que viene. Hoy. Hoy es el único día que tienen. Puede ser que a las 6 de la mañana, mañana, Dios arranca el cielo, la tapa del cielo, y dice, ahora voy. Oh, Señor, mañana lo iba a hacer. Hoy es el único día que tienen. ¿Se van a arrepentir? Háganlo hoy. ¿Se van a confesar sus pecados? Háganlo hoy. Hoy es el día de dejar de sembrar mala semilla y empezar con buena semilla. Cuarto punto. Tengan paciencia. Uno cosecha después de lo que uno siembra. Pero hace una semana que cambié, estoy esforzándome, etcétera, etcétera, parece que no cambio nada. Uno cosecha después de lo que uno siembra. Tengan paciencia, perseveren en lo bueno. Es imposible que no se cumpla la promesa de Dios. Uno recoge lo que siembra. Quinto punto. Y último. No olviden, son las cosas pequeñas que valen. Son las cosas pequeñas, como esta semilla, que vale. A veces uno está buscando algo más grande, algo más impresionante, etcétera, etcétera. No, es en la copa, en el vaso de agua fría, ofrecido a alguien, insignificante, que Dios dice, ahí está, bondad. La limosna de la viuda, ahí está, está dando todo lo que tiene. Las cosas pequeñas. Las cosas pequeñas. Para mal, una pequeña mentira, un poco de lujuria, o para bien, un pequeño tiempo devocional, una pequeña victoria de obediencia. Para terminar, quiero leer con ustedes Salmo 126, 5 a 6. Salmo 126, 5 y 6. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo...